Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se ve la vida desde ahí?
Pues yo creo que hoy es un día duro, Herrera, muy duro, y no por la crisis, por la ola de calor, por los incendios, por el tren este a Extremadura, el tren de Arganda, que también, es que perdemos a Adriana Lastra, Herrera, eso son palabras mayores, pero fíjate, queda
sí,
su legado.
Daba mucha alegría a la afición.
Hombre, mira, pero queda su legado, no sé cómo encaja en la explicación que ha dado cuando la han echado, cuando la ha dimitido, pero tú escucha unas palabras de ella misma y a ver si tan preclaro como siempre nos aclaras la duda, verás.
Una razón por cada trabajador que pudo decir basta a la rabia callada que durante siglos fue el pan de cada día. Una razón por cada mujer que puede decidir lo que durante siglos otros decidían por ella. ¿Qué hacer?
No sé yo. Como
lo de la panadería lo dirá por el negocio familiar.
Sí.
Tenía una panadería, un negocio familiar de,
sí, sí.
De sus... Ella trabajaba en la panadería de vez en cuando. Eso echaba una mano, vamos. Pero en este caso parece que nadie... ¿Quiere decir esto, la maldad de tu corte, que es que alguien ha decidido por ella?
Ay, no sé, yo soy un humilde portavoz de los oyentes, pero a mí me ha llamado la atención eso de por quedarte embarazada tener que dimitir. Yo pensé que existían las bajas médicas, las excedencias, y que se le guardaba el puesto a las mujeres cuando se quedaban embarazadas, en fin.
Sí. Bueno, ya veremos. Primero que tenga su criatura, que la tenga con salud y tranquilidad, en paz, y le damos la enhorabuena por eso. Y luego ya hablaremos, ya veremos qué pasa después.
Pues mira, si te parece, Herrera, luego escuchamos a oyentes hablando del caso de Adriana Lastra, pero nos vamos a lo mollar, que es el fuego, que es el cambio climático, y también tendremos algo del AVE, entre comillas, a Extremadura. Empezamos por los fuegos, nos hemos dado una vuelta por media España, y esto es lo que nos dicen Manolo desde Andalucía, Gonzalo, Castellano Leonés, José lo de Zamora o Fran de Burgos.
Aquí lo culpa lo tienen los ecologistas y los políticos, que no dejan que la gente corte árboles en el bosque. En los pinares están llenitos de pinos, no se puede ni entrar, porque claro, si los dueños no pueden sacar negocio, hacer negocio, pues como tú comprenderás, no lo cuidan. Ahí lo tienen, abandonado. Eso es lo que provoca el fuego.
Vamos a ver, señores, ni incendios ni narices. En este país, mientras haya 80 personas con corbata y uno con el mono de trabajo, no va a funcionar. Poner 80 con el mono y uno con corbata, igual la cosa cambia.
Incendios, la culpa la tenéis los medios. Ahora, abrir el debate de los incendios. Este habría que haberlo hecho en Semana Santa. Soy culpable, vais siempre atrasados.
La gente en los pueblos utilizaba y limpiaba el campo, porque era su medio de vida. Y además utilizaban la madera, utilizaban los residuos, y eso ayudaba mucho. Pero no nos damos cuenta, abandonamos el campo, abandonamos los pueblos, no hacemos comunicaciones. Es una vergüenza las comunicaciones que tiene Castilla y León, una vergüenza las que tiene Extremadura. Pero es más bonito decir que es el cambio climático.
Bueno, ya has visto, Herrera, este mensaje de abandono del medio rural, de desatención a los que saben, se repite mucho, la verdad.
A mí este mensaje último me parece... lo comparto completamente, salvo que creo que además el cambio climático existe y favorece el desastre. Pero me ha parecido muy interesante algo que lo comentábamos antes fuera, digamos, de antena, lo que decía el representante, el José Ángel Arranz de la Junta de Castilla y León, cuando decía que hay que buscar medios que rentabilicen el monte.
Claro.
Porque si tú le sacas recursos al monte, pues el monte lo cuidarás. O sea, por eso lo que decía este oyente tiene razón. Antes la gente vivía del monte, limpiaba el monte porque no por una actitud medioambiental, un espíritu medioambiental, no, sino porque de forma natural les interesaba tener aquello, utilizar aquello para su propio sustento, ¿no? Y eso permitía que el monte estuviera más limpio de lo que está ahora. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre qué hacemos con nuestros grandes espacios naturales. para sacarles la rentabilidad que pueda volcar esos recursos en favor del propio
pero fíjate Carmelo lo que dice algún oyente de que es que no les dejan, que es que ahora hay unas normas, hay el furor este ecologista de que no se puede tocar nada, de que no se puede cortar una rama, entonces evidentemente hay gente que ha dejado de hacer negocio con el monte.
Hay que revisar los furores, eso claro, está clarísimo.
Si pues yo, eso es lo que nos pasa,
yo a eso me apunto.
Que es que nos hemos pasado probablemente de frenada.
Aquí cuenta una oyente, por ejemplo, con el caso particular de que dándose un paseo por la Sierra de Guadarrama en Madrid, por la zona de La Jarosa, no le permitieron ni coger una piña seca del suelo.
Ajá. Madre mía. Está prohibido coger piñas, es cierto.
Está prohibido coger piñas. Sí,
está tal cual. Está prohibido, sí. Bueno, te quiero decir que todo esto tiene un sentido si tú lo regulas. O sea, tú pones. La gente tiene que usar el monte en su beneficio, pero hacerlo de una forma regulada para que no vayan algunos, como ocurre cuando las setas que vienen los de rastrillo y no dejan nada, ¿no? O sea, todo esto hay que regularlo y por eso digo que hay que hacer una reflexión profunda de cómo debemos de sacarle, digamos, los recursos económicos al monte para ponerlos en su propio beneficio, digo, al monte, al campo en general y a esa España, como digo, vaciada, que es que... Bueno, pues está produciendo estas desgracias. Al final.
Pues mirad, sobre el mismo drama, segunda escena. ¿En qué medida es el cambio climático, el calentamiento de las temperaturas, lo que explica esta pavorosa oleada de incendios? Vamos a escuchar varias perspectivas. Mira, Rubén desde Suecia, que yo creo que sigue mucho al líder y le compra uno de sus argumentos, Jaime desde Andalucía, María de Almería y Anika desde el País Vasco, que le pone una gota de esperanza a todo.
Yo pensé que la culpa de los incendios... Digo, esto tiene que ser del patriarcado, seguro. Luego pensé, digo, no, la guerra. Tiene que ser por la guerra. Pero después pensé, digo, no, hombre, no. Si esto, la culpa tiene que ser de Franco, seguro, que no dejó los bosques limpios y por eso se le pega fuego ahora. Pero no, sorprende el presi y dice que es por el cambio climático. Pues nada, piro malo de España, ya tenéis coartada.
El defensor del cambio climático para su visita de ayer a Extremadura se trajo desde Madrid un Super Puma helicóptero, un Audi 8 y el Falcon que lo tenía en el aeropuerto de Talavera, Badajoz.
No puede ser que el cambio climático también esté ocurriendo por los incendios descontrolados que interesa a mucha gente que sigan ocurriendo para hacer el círculo vicioso de que somos nosotros los culpables. Sí, seremos los culpables, pero de incendiar. Si no hay árboles no hay lluvia, si no hay lluvia no hay vegetación, si no hay vegetación la tierra se calienta.
Querido Herrera, menos mal que estáis vosotros para alegrarnos un poco el día, porque esto es vivir en un infierno, a ver cuándo se van las malditas olas de calor.
Hombre, lo cierto, a ver, las legislaciones diferentes de diferentes administraciones desde hace varios años han vetado mucho el aprovechamiento de las parcelas que han sido quemadas. Es decir, si un paraje natural no podía ser urbanizado, alguno decía, pues lo quemo, se acaba el paraje natural y luego hago una urbanización. No, bueno, eso ya no puedes hacerlo. Es decir que...
Antes el tema de las papeleras, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí,
exactamente. Ardían porque Ancho llevaba las papeleras.
Y entonces eso no... Eso la legislación, creo, tengo entendido, ¿eh? Sí, creo sí. Que es bastante severa con esos casos. Es decir, que ya, bueno, quemar una parcela para luego poder aprovecharla para otra cosa, me suena que ya es más diferente. No, sí, hay piraos.
Sí, pero piraos siempre va a haber, ¿eh?
Criminales.
Taraos, y luego irresponsables. Hay gente que no pretende quemar el bosque, pero hace una fogatita
Tiene la colilla, el que tira la colilla.
Bueno, sí. Pero técnicamente es muy complicado, ¿eh? Que con una colilla se prenda un incendio de estos. Es lo que dices tú, Herrera. Es más gente que sabe y lo provoca. Luego aquí hay quien apunta, que no deja de ser un argumento polémico, Herrera, que... Tal vez si las cuadrillas estuviesen organizadas todo el año, que es algo que el monte necesita, seguramente habría menos problemas. No sé si sugiere, en fin, que hay que dar trabajo para evitarse estos problemas por razones de prevención o por algo más. Pero
si
es una idea
si las
extraña.
Cuadrillas de forestales están todo el año. El problema está en que, oye, el señor Arranz, o sea, cuando tienes millones de hectáreas que
gota en un océano.
Claro, ¿cómo vas? ¿Cuántas cuadrillas? ¿Qué recursos públicos puedes poner en marcha para poner en disposición para afrontar ese? Es imposible. Hay que buscarle fórmulas de rentabilidad que permitan volcar esos recursos económicos a favor del propio monte.
Bueno, hacemos un alto en el camino, Herrera, antes de subirnos al ave extremeño con la preguntita del día que tiene su miga y te la hace Mónica desde Menorca y yo te la traslado. Oye, Herrera, ¿tienes ya claro qué polígonos vas a visitar en verano? Conozco uno que fabrica depósitos para heces porcinas, por si te interesa.
Bueno, estuve yo en uno de ellos y tenía pensado volver, Purines Pura Brotons. Las fábricas de purines son muy fábricas. Bueno, son muy importantes los depósitos de purines.
Cuando fuiste te tiraste tres días para quitarte el olor.
Sí, bueno, pero un profesional tiene que estar donde están las noticias, ¿no?
Al pie del cañón.
Exactamente. Luego también estamos en la, vamos a estar en una fábrica, en un polígono de grasa de cojinetes, cojigras, que también es muy agradable. Y, por supuesto, hoy debíamos estar con los hermanos Cabanes, Néstor, Pedro y Néstor Cabanes, en Novopene, el implante de prótesis de pene, de estos dos grandes, pero están haciendo una gira. Están trabajando, hacen muchas operaciones en una campaña, se llama Pene para Todos, con el doctor Nicolás Poyatos, que es un
es una eminencia en el campo
en estas cosas, ¿no? Cuando finalice, yo me imagino que la semana que viene, ¿no?, estaremos en Novopene, que es ciertamente espectacular,
¿eh? Sí,
espectacular,
sí, sí, que sí. No falte de nada,
sin palabras nos hemos quedado.
No, pero es que los polígonos llevan, o sea, yo me puedo ir a una floristería Marbella. Claro, pues qué bonito.
Hay que estar en lo duro.
Y estar entre rosas. Pero es que hay otra España que labora también en tiempos de vacaciones, mientras todos estáis en los sofases, con los cafés. Y yo estoy con ellos, ¿no?
Ahí estás tú.
Exactamente. Cojigras, Purines Pura y Novopene van a ser los tres próximos polígonos, próximas fechas.
Novopene, muy bien.
Apasionante.
Sí.
Pero en horario infantil no se puede decir Novo, Herrera.
Es verdad. Maldita sea. Maldita sea. Bueno, ¿y del ave de Extremadura hay algo?
Pues mira, si te parece, vamos a escuchar.
¿Qué es la cosa que más me he reído últimamente?
Sí, sí, es que la leche. Hemos cogido, aunque, en fin, los comentarios son de toda España, hemos seleccionado a cuatro oyentes solo de Extremadura, que son los que mejor lo conocen y los que mejor o peor lo padecen. Son José Luis de Plasencia y, bueno, María, Paco, José, todos de aquella bella tierra.
Inaugurar un tren, pero si no tiene ni carreteras en condiciones. Ahora mismo Extremadura, la salida natural es hacia Lisboa, no tiene hecho nada. A Madrid los trenes llegan cuando llegan y de la manera que llegan, con unos horarios infernales. Y por cierto, hay ciudades como Plasencia, que está a dos horas y poco de Madrid, que no tienen ni un autobús directo con Madrid. Ya está todo dicho.
Con respecto a la visita a Extremadura y del rey y de Sánchez, hombre, es algo que no se ha visto nunca, que vayan los dos al mismo sitio, pero ambos tienen su sentido. Él ha ido con el rey porque no ha tenido los suficientes calzones de ir solo, porque el rey le para muchas cosas, muchas descalificaciones y muchas situaciones molestas que el ciudadano de a pie le podría dar.
Todos esos que han montado hoy en el tren de la vergüenza, todos esos que han vendido a su tierra, que la han vendido por una triste foto esta noche, comerán buen jamón, todos esos productos que son maravillosos, que nosotros en Extremadura elaboramos, pero que debido al nivel adquisitivo tan bajo que tenemos, no tenemos acceso a ellos. Bueno, pues yo les deseo que esta noche la cena les siente mal.
Yo no digo que sea un ave que vaya a 300 kilómetros por hora, pero por lo menos que sea un tren digno, digno, ¿eh? Eso como mínimo, porque también tenemos derecho los extremeños. Aunque yo ahora estoy aquí de vacaciones porque vivo en Cataluña, en el primer mundo. Ahora estoy en el tercer mundo.
Bueno, digamos que no ha convencido mucho, Herrera.
No, pero vamos a ver. La obra que se ha hecho es una obra, es importante. Es un primer paso. Imprescindible. Lo que pasa es que quedan tres o cuatro pasos más. Esto parte, vamos a ver, aquí el proyecto de la AVE Extremadura, que era un proyecto que tenía cara y ojos, se corta cuando los portugueses se bajan del tren. Portugueses dice, tenemos otras prioridades ahora mismo y nosotros no vamos a hacer
gran error,
la línea hasta Extremadura. porque eso indudablemente habría forzado seguramente otras inversiones. Mira, el gobierno de Rodríguez Zapatero tenía bastante adelantado el AVE a Almería, yo acabé aquí cada uno lo suyo. De hecho, yo había hablado con José Blanco para que me explicara algunas características de la estación que iba, que estaría en el Almanzora, entre Cuevas y Vera. Y lo demás era, bueno, tenía dificultades, pero iba a hacer. Pero bueno, llegó el 2008 y todo eso se ralentizó. Sí, después, con el gobierno de Rajoy.
Y hay mucha
olvidó.
Obra hecha en ese tramo.
Hay mucha
de Almería,
obra hecha, sí, efectivamente.
Hay mucha obra hecha.
No, si la...
Incluso túneles, que están hechos.
Un último impulso.
En la zona de Turre, hay un túnel ya hecho. ¿Eh? Y se paró por la crisis en el 2008.
Y lo de Extremadura lleva mucho más retraso. Si el problema no es que se haya inaugurado una zona por la que los trenes van más lentos, pues porque todavía no se ha... ¿cómo se llama eso? Se ha especificado el trabajo definitivo de electrificación. Y es un primer paso. Y habrá más pasos, pero claro, llamarle a eso AVE...
Claro, el problema es llamarle AVE.
AVE nunca ha sido, porque la idea, yo creo que esta vez más, la idea partió de cuando estaba Monago de presidente de la Junta de Extremadura, que dijo... Lo mejor es enemigo de lo bueno, y a mí me parece un acierto, sinceramente, porque decía, es que nos vamos a quedar sin tren y estamos con trenes de 1800 y pico. Esto es lo que dijo. Y entonces dijo, apostemos por la velocidad alta, apostemos por la velocidad, porque así va a llegar. Y efectivamente, porque una vez que se dio la espantada al AVE Madrid-Lisboa, que eso es lo que hubiera sido definitivo para todos, pero ahí los portugueses yo creo que se equivocaron completamente... Ahora no tienen nada, Extremadura se quedaba descolgada, y con este sistema de velocidad alta, que no AVE, pero velocidad alta, pues se conseguía en menos tiempo una red, hombre, que como mínimo diera algo de fuelle a la red ferroviaria de Extremadura, que estaba completamente abandonada, porque Extremadura está completamente abandonada. Quizá el error de esta inauguración, lo discutible, es si había que darle tanta trascendencia a la entrada en servicio de ese tramo de velocidad alta. Claro,
eso es lo que yo
eso
quería.
Eso quizá sea lo discutible.
Eso es lo ridículo.
Pero es verdad que es un primer paso.
Lo ridículo, Carmelo.
No ha habido ningún paso.
Bueno, pero lo ridículo es ir a hacerse una foto en una inauguración que no merece ni tal nombre. Es decir, y en un sitio donde tú te has tenido que ir en helicóptero primero y volver luego en avión, en un territorio que está apenas 2 horas por carretera. Es decir, es que es todo un despropósito, es un despropósito. Hacerse una foto haciendo creer a los españoles que esto es un tren de alta velocidad, cuando evidentemente los que lo usan a diario saben que esto, bueno, pues sí, ahorra un poquito de tiempo, bueno, pero no es lo que necesitan.
Ahorra 51 minutos en Madrid-Badajoz, que no es poca cosa.
Sí, pero fíjate cómo ni siquiera el presidente del gobierno es capaz de montarse en el tren para ir a Extremadura.
Podemos discutir si este primer paso merece tanta trascendencia, pero sí que es verdad que en Extremadura, que ha estado absolutamente abandonada, el que haya algo ahora, y que es el inicio, a mí sí me parece que le van a meter velocidad, porque una vez que se inaugura este tramo ya se le da, digamos, urgencia a que vayan construyéndose los restantes, ¿no? Pero bueno, lo que es desde luego Extremadura es que se merece como poco tener, digamos, un trazado ferroviario digno, sea en velocidad alta o sea en alta velocidad.
Bueno,
no sé si nos queda tiempo para más.
¿Cuánto vamos a tardar en seguir hablando de Extremadura y de las inversiones en Extremadura? Bueno, ya iremos viendo. Pero, hombre, un paso es, pero claro, a los que se le ocurre el exceso de bombo, luego saben que tienen el principio acción-reacción y se lo tienen que tragar. Ahora son y 48 y tengo algunos mensajes importantes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y sobre todo... a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Todo empezó un lunes, probando un jamón en Badajoz en una tienda que siempre estaba vacía. Y le digo al dueño, con este jamón de tapa, bueno. Y justo yo tenía mesas y nos hacemos socios. Y con el jamón y el pan de Juli, que es de masa madre, bueno, bueno, y vino tanta gente que creamos nuestra feria de la tapa. Tapajoz. Y pensar que todo empezó un lunes por un pelín de suerte y una tapita jamón de Badajoz.
La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
Como colofón, mira, este mensaje me lo manda un amigo que tiene árboles. Está prohibido podar los árboles sin 100 permisos. El monte está sucio, enredado, y no olvides que el fuego también se propaga por arriba, de rama a rama, de árbol a otro. Es inaudito que no permitan podar ni limpiar a los que saben. Árboles caídos, ramas trasnochadas, tronchadas, etcétera, etcétera. Bueno, tomada nota. Y Alberto, buenos días, que me alegro mucho de saludarte. ¿Cómo va el calor y las cosas por ahí?
Muy bien, muy bien. Oye, te he visto muy enérgico, te he escuchado muy enérgico esta mañana, ¿eh?
Sí, bueno, sí. He dormido razonablemente.
Oye, ¿cómo se llama el barrio en el que creciste, en Mataró?
No, el centro. La Riera, vamos, prácticamente.
Vale, pues es que hoy vamos a hablar de barrios, de sus cosas, de sus gentes, sus tradiciones, sus comercios. El bar de Manolo.
Yo crecí más también en el barrio de Gracia, en Barcelona, que era el barrio.
Vamos a hacerle una oda al barrio. La gente nos llame a contarnos su infancia, su primer amor. Tú le hablabas a una muchacha que escondía un poquito el ojo en el barrio, ¿no? Lo metía un poquito.
Metía un poquito el ojo.
Sí, pues queremos
que... más que meterlo, lo sacaba. ¿Ah? Sí.
Vale, pues bueno, vamos a hablar, déjame dar el teléfono 900-50-6006, vamos a ir metiendo llamadas desde ya. 900-50-6006, hoy hablamos del barrio, de su barrio.
Bueno, tu barrio, tú eres del barrio de la Alfalfa.
Sí, yo nací en el barrio de la Alfalfa, me crié en el barrio del Museo. Y luego de adolescente he visitado mucho la Alameda y los terceros, o sea que también... Soy como tú con los equipos de fútbol, no me puedo decidir por uno, ¿sabes?
No, perdón, yo estoy muy decidido por uno. O sea, lo que pasa es que luego tengo carencias. Amistades. El Cádiz, el Málaga, el
Para quedar bien con todo el mundo.
El Zaragoza...
Alberto, claro. Para quedar bien con todo el mundo.
Carmelo, ¿tú de qué barrio eres?
Yo soy de Chamartín.
¿De Chamartín?
Chamartín de la Rosa.
¿Y sigues viviendo allí?
Sigo viviendo allí. Fíjate. Estuvo un tiempo que no viví en Chamartín, pero a mí, mi barrio querido y el que tengo en el corazón es Chamartín.
Pues ya vennos para decirnos cuál es su barrio querido.
Pero en la casa que yo conozco,
En la casa que tú conoces, no. Yo me he cambiado de casa ya varias veces porque, bueno, pues por circunstancias, ¿no? Pero siempre...
Carmelo.
No, no es bueno.
No, que ella ya era buena, ya era próspera, ¿eh?
Sí. Pero sí,
es
sí.
Es de buena cuna.
Pero a mí me parece...
Hombre, Chamartín, Vallecas no es, ¿no, Carmelo?
Yo le quiero... Bueno, no, ojo. Cuando yo llegué a... cuando yo nací... bueno, y cuando yo era crío, cuando tenía 5 o 6 años, para que nos hagamos una idea, la calle Alberto Alcocer, por decir una calle conocida, yo la he conocido con ovejas. ¿Os lo creéis? Con ovejas.
Qué mayor eres, Carmelo. Qué mayor eres.
Pero no me importa.
Ahora di cuándo naciste.
Pero no me importa decirlo. Por cierto, mañana. Por cierto, mañana cumplo años. No voy a decir cuántos, pero me da igual. Pero si
te da igual.
Si yo.
Pues felices vísperas.
Oye, antes de irnos, déjame dar el teléfono otra vez. 900-50-60-06. El barrio, hablamos de ello en un segundo.
Me voy alegrando. Adiós, chicos, venga, chicas. Adiós. Buenos días. Ahora noticias a las 10.
Herrera en COPE.
Estar informado.